la tarde las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ha vuelto a haber un incidente en las aguas españolas que hay junto al Peñón de Gibraltar. Incidente entre la Royal Navy y la Armada Española. El patrullero Isla de León, con base en Ceuta, navegaba hacia el litoral de la línea de la Concepción hace unas horas, atravesando la bahía de Algeciras, cuando un barco de la Royal Navy ha salido a su encuentro para interceptarlo. El ejército británico comunicó a nuestro barco, al patrullero Isla de León, que tenía que abandonar esas aguas. Esas aguas son de jurisdicción española, por mucho que se empeñen en Gibraltar y en el Reino Unido. Están empeñados en el Reino Unido, en Gibraltar, en que ni los buques de la Armada ni los pescadores atraviesen, trabajen en esas aguas que ya digo son aguas españolas, pero que el Reino Unido dice que son suyas. Ha habido quejas diplomáticas ya sobre este asunto. Es el séptimo incidente que se produce. Yo mismo he sido testigo, la tarde ha sido testigo de el incidente con unos pescadores. Salimos hace unos días con un pescador, Jonathan, de la línea de la Concepción, y cuando amaneció, porque salimos muy temprano, pues se acercó una lancha de servicio de medio ambiente, dice que son de Gibraltar, y nos dijo que esas eran aguas suyas y que no podíamos, o que no podía Jonathan, pescar con su barco en ese punto.
Y ahora se quedan aquí dándonos vueltas, nosotros sabiendo de qué nos van a hacer. Y ahora a esperar a ver si llama a la policía y nos quieren llevar para dentro para el castillo.
¿Algunos los cogen o qué?
Antiguamente sí llevaron una embarcación y la retuvieron allí varios meses. Compañeros han tenido que ir a juzgado, a juicio.
Bueno, pues esa es la experiencia que hemos vivido en la tarde. He hablado con algunos pescadores que me han contado que tienen numerosas denuncias en Gibraltar, que tienen que pagar un abogado porque, bueno, el proceso es complicado, porque hay que hacer el proceso como es lógico en inglés, y piden ayuda los pescadores. ¿De quiénes son esas aguas? Pues las aguas del puerto son británicas, porque están en el Tratado de Utrecht, que es el tratado que cede el Peñón al Reino Unido. Pero el resto de las aguas son aguas españolas. El Reino Unido no lleva razón cuando dice que son suyas. Determinar quién tiene la soberanía sobre las aguas suele ser complicado, pero en este caso estamos hablando de un espacio muy pequeñito. Vamos, cuando he estado navegando por ahí, es que son unas pocas millas. Son unas pocas millas con un gran valor estratégico, eso sí. Ya digo que los incidentes se suceden cuando todavía se tiene que negociar cuál va a ser la relación, la circulación entre la Unión Europea, es decir, la línea, y el Peñón, que no es Unión Europea. Hay un acuerdo provisional que aplica el Tratado de Schengen, de tal manera que hay libertad de circulación de personas y de mercancías. Pero claro, si no se pone la frontera en algún sitio, la valla de Gibraltar va a ser, es ya, de hecho, un agujero para la Unión Europea. Es un agujero porque por ahí puede entrar cualquier cosa que no cumple con los requisitos de la Unión Europea. Y luego es que esas aguas son aguas muy problemáticas. Hablan los gibraltareños de que hay que proteger el medio ambiente. Ese es el argumento para que los pescadores españoles no pesquen, pero vamos, en la navegación que hice con los pescadores de la línea había 4 o 5 barcos enormes que lo que hacen es bunkering, o sea, bueno, en el mar pues se traspasan sustancias, por ejemplo el petróleo, y se vierte el petróleo, nadie sabe de quién es el pabellón, son pabellones de conveniencia, o sea, las aguas que hay en torno al Peñón, que son españolas, se están convirtiendo hace ya muchos años, en un lugar de piratería marítima. Es lo primero, no lo digo. Buenas tardes, piratineros.
Buenas tardes, y por primera vez en 3 meses baja el precio de la gasolina. El litro cae un 0,45% en la última semana, hasta el euro con 75 céntimos, un dato que nos da cierto respiro a la hora de llenar el depósito del coche. Eso sí, en el diésel sigue subiendo. Claudia Cid.
En la última semana el diésel se ha encarecido un 0,11% hasta rozar el euro con 69 céntimos el litro. Llenar el depósito hoy nos cuesta 96 euros de media si es un coche de gasolina y 93 euros en el caso de los de diésel. A pesar del ligero descenso, la gasolina sigue por encima de los niveles registrados hace justo un año, cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro y un depósito costaba 81 euros. Y en el caso del gasóleo nos vamos a gastar 4 euros más que en el mismo periodo 2022. Igualmente, con esta, el precio del diésel suma ya 33 semanas seguidas por debajo del de la gasolina y el precio de ambos carburantes se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea.
Y con solo 8 años salva a su madre cuando estaba siendo agredida por su pareja. Ha ocurrido en Málaga. El hombre estaba presuntamente pegando a la mujer en la puerta de la casa cuando la niña llamó a la policía para alertar de lo ocurrido. El individuo ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial. Yolanda Aguirado.
Lo tenía delante, estaba viendo cómo su madre estaba siendo agredida por su pareja, así que aunque la niña solo tiene 8 años, no se lo ha pensado 2 veces y ha llamado directamente a la policía. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, después de aporrear la puerta, consiguieron entrar y dentro de la casa encontraron a la mujer tumbada en el suelo. El presunto agresor la agarraba del cuello con las 2 manos y la tenía inmovilizada con una rodilla en el pecho, según la investigación. La pareja llevaba 6 años de relación y, según la mujer, sufría agresiones desde hacía 4 años, aunque nunca había denunciado. Ahora su hija, de solo 8 años, le ha salvado la vida. Como decías, Pilar, el presunto agresor ya ha pasado a disposición judicial.
Y acabamos de conocer que a lo largo de esta tarde el rey Felipe VI y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantendrán una reunión en Granada, un encuentro previo a la presencia de su majestad en la cumbre de la Comunidad Política Europea en la ciudad andaluza. Y Marruecos quiere organizar la final del Mundial de 2030. Luis Munilla.
El Estadio Santiago Bernabéu aparece como principal candidato a albergar esa final del Mundial 2030, pero claro, salen pretendientes. El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol pretende que la final se juegue en Casablanca y, de hecho, planean construir un estadio nuevo para tal fin. Entre tanto, aquí en España comienza la carrera por ser una de las ciudades sedes del Mundial. Por ello, le han preguntado hoy al ministro de Cultura y Deportes, Mikel Iceta, en Televisión Española.
Esa es una decisión que corresponde a la Federación Española de Fútbol. Muchas ciudades quieren ser sedes, pero en algunas sencillamente lo que vamos a poder hacer es concentrar a determinadas selecciones. Va a haber para todos, no todo el mundo quedará igual de satisfecho como suele suceder. Lo que tenemos que garantizar es que nuestro país queda como merece. Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron los mejores de la historia y este campeonato del mundo de fútbol tiene que ser también el mejor de la historia cuando se celebre.
Siguen los problemas para Mariano en el Sevilla. El club informa de una pequeña lesión muscular del ex delantero del Real Madrid, sin dar más detalle. Hoy tenemos Europa League, partidos Betis-Sparta de Praga a las 7:45 y Villarreal-Stade Rennes a las 9. Se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Se cierra también la jornada en segunda y en la Liga F y arranca la Euroliga de baloncesto con el Barcelona-Anadolu Efes a las 8:30.
Tiempo para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 29 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con el Beroño a cuestas, con Aranjuez con 34 grados de máxima prevista. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A2 en Alcalá, A3 Rivas y A4 Butarque. Complicaciones en la M40, Hortaleza sentido A2 y Coslada hacia la A3. Los vecinos de Monte Carmelo consideran una excusa que el ayuntamiento se niegue a reubicar el cantón de limpieza, alegando que mejora las condiciones de los trabajadores. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT piden ejecutar con celeridad esos cantones tras dar su aprobación a unas ubicaciones a las que se oponen los vecinos. Sigues oyendo La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los habitantes de la isla de Tenerife viven de nuevo la tensión del fuego, y es que se ha reactivado el gran incendio de Tenerife de este verano. Un fuego como el que, recuerda, sufrieron en agosto, resulta que vuelve a afectar las cumbres altas de la isla, especialmente afectados el municipio de Santa Úrsula, donde también se ha quemado una casa, y de La Orotava. Un mes y medio después, los vecinos, resulta que de repente ven cómo empiezan a salir columnas de humo en la zona de la matanza de Acentejo, y a partir de las 8 menos 10 de la tarde saltaba la alarma, porque las llamas estaban otra vez ahí. En Santa Úrsula, los responsables municipales han tenido que ir avisando casa por casa a los vecinos para que desalojaran lo antes posible.
Por prevención, vale. Por favor, y avísense entre todos los vecinos, porque yo he tocado todos los porteros, pero igual no.
Te recuerdo que el incendio de hace mes y medio arrasó el 7% de la superficie de la isla, unas 14.000 hectáreas. Bueno, pues ya hay ahora mismo más de 30 hectáreas quemadas. Y ojo, 3.200 personas evacuadas. Unas 200 son del barrio de Pino Alto, en La Orotava, y 3.000 de La Corujera, en Santa Úrsula. Muchos sufren su segunda evacuación, como decimos, en tan solo mes y medio. Es el caso de Mari Carmen, vecina del barrio de La Corujera.
Segunda vez. Pues, no sé, que otra vez, que no puede ser, hombre, que ya nos han desalojado dos veces. Y dejar la casa, como que no, con mis hijos y mi marido.
Claro, hartazgo y otra vez miedo, ¿no? Otros vecinos han tenido que salir de casa llevando a los niños pequeños en brazos. Para algunos es todavía peor que la otra vez.
Es difícil porque la primera vez fue una experiencia muy mala, y esta vez mucho más mala que la primera. No, un poquito tranquila, pero sí es preocupante, porque cuando hay niños pequeños, ellos se ponen nerviosos, y uno también se pone nervioso igual que ellos.
Muchos vecinos no tenían tiempo para recoger más que lo imprescindible, porque el fuego estaba a la puerta misma de su casa.
Llegó el fuego a los mismos pies del patio de la casa. Entre ahí tuvimos que salir a escape, coger el bolso como una camisa y dos pastilleros de pastillas y volar. Ni 5 minutos no podíamos estar ahí.
Y claro, los afectados dicen, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo puede ocurrir esto otra vez? Porque, lo he dicho yo al principio, se reactiva el incendio de Tenerife. Pero es que el incendio de Tenerife fue hace un mes y medio, ¿no? Bueno, hay que decir que a esta hora se mantiene el nivel 2 de emergencia. Es verdad que hay una especie de calma tensa esperando a ver qué pasa con el viento, cómo evoluciona el viento. Medios aéreos y de la Unidad Militar de Emergencias trabajan para controlar el fuego declarado, sobre todo, pues eso, como te digo, en La Orotava y en Santa Úrsula. Pero, ¿de verdad es el mismo incendio del verano? ¿No? Es un poco la pregunta que nos hacemos. Es cierto que muchas veces, cuando hablamos con los especialistas o cuando damos las noticias de un gran incendio, siempre los medios solemos decir eso de el fuego está apagado, pero no extinguido. Bueno, pues esta podría ser precisamente una muestra de lo que significa realmente esto. Ojo, quédate además con esta expresión, fíjate, fuego zombi. Porque parece que estamos ante este tipo de incendio, un incendio que se mantiene agazapado y que, como ves, da la cara incluso un mes y medio después. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué es un fuego zombi? ¿De verdad es el mismo incendio? Es decir, ¿realmente es una reactivación del mismo incendio de hace mes y medio?
Sí, lo podría ser. Es como una película de estas de terror de zombies, ¿verdad? Que parece que el incendio estaba muerto y de repente ha vuelto a la vida. Pues esto es algo que pasa. No es, a ver, no es frecuente, pero no pasa en cada incendio, pero sí que suele ocurrir esto, ¿no? Así que tenemos bastantes casos documentados en los que el fuego pues queda en unos rescoldos, va consumiendo lentamente la materia orgánica que queda en el suelo. La va consumiendo lentamente porque en el suelo no hay mucho oxígeno, entonces no puede comer, no puede consumir a una gran velocidad, y esto hace que sea difícil de detectar. A veces pues se va peinando la zona sin dejar de mojar con agua, y también se supervisa la zona, se visualiza desde unos drones que tienen cámaras térmicas, se mira, se buscan estos puntos calientes que pueden quedar, pero claro, estamos hablando de 14.000 hectáreas, ¿no?, el perímetro de este incendio. Entonces, localizar resulta prácticamente imposible, detectar todos estos puntos calientes, todos estos zombies, todos estos sitios en los cuales el incendio se puede mantener vivo consumiendo la materia orgánica. Y pues desafortunadamente cuando suben las temperaturas, pues esto vuelve a cobrar fuerza, porque recordemos que hablamos de 14.000 hectáreas, pero no quiere decir, ese es el perímetro exterior, no quiere decir que el incendio haya calcinado todo lo que queda dentro, ¿no? Hay muchas zonas que todavía quedan por quemar, y eso es lo que alimentaría a los incendios zombies, estos incendios que han permanecido latentes durante un tiempo y luego vuelven a despertarse.
Claro, decías tú, la clave o una de las claves que puede ser la temperatura. Recordemos que en Canarias también se están batiendo récords de temperaturas altas en un mes de octubre, que por ejemplo, el martes en el aeropuerto de Tenerife Sur la temperatura registrada fue de 39,4 grados. Claro, esto puede ser un factor primordial para que esto haya ocurrido, para que se reactive el incendio.
Claro, las temperaturas y junto con los vientos que antes estabas comentando es lo que hace que estos incendios zombie pues, se reactiven, ¿no? Fijémonos que estos incendios son, por ejemplo, comunes incluso en el Ártico. O sea, en zonas como en el norte de Siberia hay un incendio y luego viene la nieve y parece que el incendio se ha apagado, pero en la primavera, cuando la nieve se deshiela, de repente empiezan a surgir incendios. Y dices, pero ¿esto de dónde ha salido, no? Entonces, en esos suelos que tienen tantísima materia orgánica, el incendio permanece vivo durante el invierno. De por arriba hay nieve y por abajo el incendio está consumiendo la materia orgánica que está escondida, que está en las profundidades del suelo, hasta que las temperaturas se elevan y eso, entonces el fuego en la superficie vuelve a activarse. Entonces esto ocurre en el Ártico y estamos hablando de un incendio que ha permanecido durante 6 meses en este estado de latencia, ¿no? Entonces sí, por eso los bomberos son muy, muy cautos, que no hablan de que el incendio está estabilizado, luego puede estar controlado. Y no damos el incendio por extinguido pues hasta que han pasado semanas o meses, ¿no? Uh-huh. En este caso, pero, lo que estamos viendo en Tenerife.
Pero, Víctor, me estás diciendo que, o sea, lo que me estás contando del Ártico de estas zonas de Siberia, o sea, que un incendio parece que está apagado, incluso nieva encima, pero en cuanto se derrite la nieve porque llega otra vez la temperatura más suave, el incendio se reactiva porque en realidad debajo de la nieve ha seguido, es que no sé si sigue algo ardiendo o que, en qué condiciones sigue eso, es que no, o sea, me cuesta mucho entenderlo.
Sí, sí, es un tema apasionante, desde luego, es un tema apasionante de estudiar. En los suelos, claro, los suelos del Ártico no son como los suelos que encontramos en la zona mediterránea, que son muy pedregosos, ¿no? Allí son suelos pues muy profundos, donde hace mucho frío y entonces la materia orgánica, las plantas no se pueden descomponer porque hay mucha humedad y hay mucho frío. Entonces la materia orgánica se acumula. Eso quiere decir que son suelos que, para ser un suelo, tienen mucho combustible. Claro, no es comparable con un bosque, ¿no? Pero para ser un suelo tiene mucho bosque. Lo que pasa es que tiene poco oxígeno. Perdón, tiene mucho combustible, pero tiene poco oxígeno. Por tanto, ese incendio avanza muy lentamente, se consume muy lentamente. Mira, te voy a poner un ejemplo que es mi favorito y quizás es todavía más espectacular. El incendio más viejo del mundo está en Nueva Gales del Sur y tiene 1.300 años. Está en Monwingen, en Nueva Gales del Sur. Esto, si alguien nos está escuchando, lo puede buscar por Google. Es un incendio que quema cada año quema un metro. ¿De qué se alimenta el incendio? Se alimenta del carbón que tiene el incendio, que tiene esa zona en el suelo. Australia, recordemos, es un gran exportador de carbón, un país muy rico en diferentes minerales. Y este fuego consume, avanza muy lentamente, un metro cada año, tiene un radio de 1.300 metros, con lo cual se estima que este incendio tiene 1.300 años y ahí está. No se puede apagar, pero bueno, tampoco causa ningún daño.
Pero no se puede apagar de ninguna manera.
No se puede apagar y de todas formas, bueno, está ahí. Tampoco, claro, lo que pasa con estos incendios también es que al ser una combustión muy lenta, también es muy letal, porque no deja nada vivo a su paso. Está consumiendo, te está quemando durante tanto tiempo que tú por donde vas no ves nada. Entonces, cuando estás en un bosque y puede haber estos incendios latentes que no ves llamas, pero bueno, ves que de repente pues hay humo por aquí, hay humo por allá, o en ocasiones lo único que ves es árboles muertos, que es lo que ha matado a estos árboles, ¿no?
Ajá.
Entonces, en nuestras latitudes no tenemos unos incendios tan extremos como los que estoy contando del Ártico, que están 6 meses de forma latente, o los de Australia, que están 1.300 años, porque no tenemos las concentraciones de materia orgánica o de que se dan en el Ártico o las concentraciones de carbón que se dan en Australia, ¿no? Por eso en nuestras latitudes solamente están, pues eso, mes y medio, dos meses, quizás tres meses de forma latente, pero ya no aguantan más.
Bueno, pero volviendo entonces, todo esto es curiosísimo, desde luego, estos incendios latentes o fuegos zombies, que es asombroso lo que nos cuentas. Volviendo otra vez, efectivamente, este incendio de Tenerife, que en principio habrá que esperar, ¿no?, a la investigación, pero parece que sí, que es el mismo incendio de agosto, que mes y medio después se ha reactivado por determinadas condiciones. Aquí, como tú dices, el suelo es más pedregoso, no tiene la misma composición que el Ártico o esta zona de Nueva Gales del Sur, desde luego. Entonces, ¿dónde se ha quedado, por decirlo así, ese fuego residual o latente? ¿En el tronco de un árbol, bajo las piedras? ¿Dónde podría haberse quedado ese fuego?
Sí, generalmente, que no sabemos si es el caso de Tenerife, como estás indicando, pero generalmente esto ocurre porque se queda en la materia orgánica del suelo. En ocasiones, por ejemplo, cuando cae un rayo, ese rayo pues puede quedar quemando el suelo o puede quedar quemando el interior de un árbol. Y aquí hubo unos días, después de que haya ocurrido una tormenta de incendios, perdón, una tormenta de eléctrica, vemos que empieza aquello empieza a humear y empieza a haber un incendio, ¿no? Y ese es el resultado del rayo que ha empezado a arder unos días atrás. En el interior de un árbol, pues generalmente el incendio puede quedarse latente, digamos, durante unos días, quizás alguna semana, pero donde más puede aguantar es en el suelo, donde puede aguantar pues varias semanas o varios meses, como lo que estamos viendo.
Bueno, pues asombroso, desde luego. Ahora entendemos mucho mejor, efectivamente, eso de que un fuego puede estar apagado, pero no extinguido, hasta que no pasan semanas y a veces, como estamos comprobando, hasta meses. Ojalá que finalmente el viento dé un respiro a toda la gente que está trabajando, a la UME, a los bomberos que están trabajando en este incendio de Tenerife y todos los desalojados puedan volver pronto a sus casas. Víctor Resco de Dios, gracias por atendernos y explicarnos todo esto. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.
Y si hay, desde luego, una localidad de moda estos días en España es Granada. Hablamos mucho de Granada ya hoy, lo vamos a hacer en las próximas horas. ¿Por qué, Fernando de Aro, qué está pasando en Granada?
Pues en Granada, a estas horas, se está celebrando una cumbre. En Granada se van a celebrar dos cumbres estos dos días, jueves y viernes. La primera es la cumbre de los líderes de la Comunidad Política Europea, que no es la Unión Europea, es la Unión Europea más otros países, casi 50 países, Pilar.
¿Y por qué ha venido Zelensky?
Bueno, ha venido Zelensky porque fundamentalmente está buscando el apoyo de la Unión Europea. Zelensky dice que si se detiene en este momento el apoyo a Ucrania, pues que Rusia tendrá ocasión de rearmarse. Está buscando apoyo fundamentalmente porque hay temor de que con las elecciones de 2024 en Estados Unidos pues pueda dejar Estados Unidos de respaldar la causa ucraniana.
Bueno, son algunas de las cosas que ha dicho Zelensky. Acabamos de conocer que también se va a reunir esta tarde con el rey, con Felipe VI. Y bueno, se va a hablar entonces de Ucrania, de la guerra, de sí. Zelensky y bueno, de más cosas, ¿no?
Sí, claro, pero lo importante es que Zelensky quiere un compromiso estable de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que algunos socios de la Unión Europea están, digamos, dudando. Ha habido elecciones en Eslovaquia y el que va a ser nuevo primer ministro en Eslovaquia no está muy dispuesto. Y sobre todo la duda es si Trump gana las elecciones en 2024, porque Trump ya sabes que es muy amigo de Putin y eso es lo que más se teme, ¿no? Mañana tendremos la cumbre de la Unión Europea, ya lo hemos contado, que es la cumbre en la que se va a tratar la ampliación y se va a tratar, parece que ya sí, el pacto migratorio que estaba pendiente desde hace ya un par de años. Pero eso, si te parece, lo contamos mañana.
Muy bien, pues nada, pendientes de Granada hoy y, como vemos, también mañana. Si te centras en un punto concreto y consigues centrar ahí la atención, seguramente eso es bueno para jugar a la petanca. Digo yo, no sé, bueno, la petanca resulta que siempre la hemos considerado un juego de personas mayores, porque al menos siempre es a ellos a los que les hemos visto jugar a la petanca. Pero resulta que los jóvenes y famosos también, como la cantante Dua Lipa, pues juegan a la petanca. Y a cuenta de esto te estamos preguntando a ti que nos escuchas, no solo si juegas a la petanca y cómo juegas, y por qué te gusta jugar a la petanca, sino a qué otros juegos que bueno, podemos decir que se consideran viejunos, sin embargo, tú sigues jugando y lo sigues disfrutando en casa, en la familia, con amigos, pues yo qué sé, el dominó, el ajedrez, el tute, el mus, bueno, el ajedrez viejuno, no sé, el ajedrez es así como eterno, pero también. Los juegos de mesa en general.
Tenemos, Pilar y yo, una duda.
El parchís.
Sobre la petanca, que es, si la pelota que se lanza, entendemos que la pelota que se lanza tiene que estar cerca de la pelotita pequeña. Si la pelota que se lanza no llega, y hay otra que se lanza y se pasa, ¿cuál gana? Si la que se ha pasado está más cerca de la pelotita que la que no ha llegado, ¿cuál gana? Esta es la duda que tenemos. ¿He explicado? No.
Perfectamente, sí.
Pero Rosa me ha puesto una cara como diciendo este tío.
Yo creo que es la que más cerca esté, te pases o no te pases.
Da igual que esté por arriba o
sea,
por
la pregunta
abajo.
Es, las dos no llegan, no tocan a la pelotita. La que no ha llegado está más lejos y la que se ha pasado está más cerca. ¿Cuál gana? ¿La que no ha llegado o la que se ha pasado?
Según Rosa, la que esté más cerca.
La que esté más cerca, yo tengo entendido.
No conozco el reglamento de la petanca.
Los oyentes, que seguro que los petanqueros que nos llamen.
Exacto, los petanqueros.
Y los petanquistas, a lo mejor, vete todos a ver.
Petanqueros, petanqueros, petanquistas.
Por lo que dice este oyente.
Petanquista no es de los que lleva un carro de combate.
No, yo creo que es
petanquero.
Si es que se lo escucha un oyente, a ver si es este, mira.
Yo soy muy petanquero, sobre todo en verano y en la playa. De circuito libre, es decir, tú coges una zona donde no haya nadie de la playa y vas avanzando. Jugamos dos o tres con los chicos, con el abuelo. Tiras y vas jugando, pum, vas viendo quién gana, el primero, el segundo. Gana la que queda más cerca, evidentemente. Si dejas las dos tuyas, las dos más cerca, punto doble. Y nadie se anima a veces a este juego. Yo solo tiro unas bolas de un color con una mano y las otras con otra, y a ver quién gana, si la derecha.
Bueno, según estamos escuchando, me vas a llevar tu razón, lo que pasa es que tú jugabas con ventaja, que la pelota, aunque se pase, si se queda más cerca, gana, pero no ha sido explícito, si este
ha
amigo
dicho que
petanquero,
si tú tienes dos pelotas cerca del
punto
agujero,
punto doble. Sí, pero la pregunta ya la hemos hecho, si te pasas y está más cerca, ganas o no. Petanqueros, venga. Estamos esperando detalles del reglamento.
Del reglamento. Esta es otra gente que ha jugado también mucho a la petanca.
Buenas tardes, yo he jugado desde muy pequeña con mi padre, íbamos de camping los cinco hermanos y jugábamos a la petanca todos los días. Mi padre tenía el juego bonito que era el de metal, las bolas plateadas grandes, muy bonitas, y luego teníamos nosotros las petancas aviadas de plástico, y entonces efectivamente, y se juega con los pies pegados en el suelo, y lo que sí puedes hacer es balancearte el cuerpo con la bola para aproximarla lo más que puedas a la bolita pequeña. Muchas gracias y buenas tardes.
Eso lo he visto yo, que están con los pies muy fijos, pero que se echan para adelante y para atrás, como apuntando,
¿verdad?
Así, mirando muy intensamente, y moviendo la bola de arriba abajo, sí.
Bueno,
sí.
Y de momento los oyentes apuntan al acercamiento, ¿no? O sea, al que gana, y efectivamente nadie está diciendo ni para arriba ni para abajo.
Ahora
ni
me acuerdo que me regalaron
pasarse,
a mí cuando
pasarse.
Era pequeño, nos regalaron a los hermanos una bola de petanca, pero la utilizábamos para tirárnosla unos a otros.
Pues yo creo que tienen un peso, ¿no?
Es peso,
no,
que bola de plástico.
Estas eran de plástico.
Menos mal.
Eran de plástico, tenían algo dentro. Pero no la hacíamos uno a otro, no teníamos paciencia para jugar a la petanca.
Bueno, y donde realmente juegan a la petanca y tienen muchísima paciencia, por lo que estoy viendo, es en Francia.
Hola, buenas tardes. La petanca la tenemos como muy española, muy española. Bueno, pues estuve el año pasado en Francia, y en Francia es deporte nacional. Y me sorprendió muchísimo porque es algo como, pues no sé, como aquí ir a tomar café. Yo he visto a chavales de 11, 12, 13 años jugando a la petanca. Y en varios matrimonios con todos los niños jugando a la petanca. Aquí lo hemos hecho antiguo, porque la gente joven hemos dejado de jugar a los juegos populares, pero en Francia me sorprendió muchísimo.
Bueno, es que yo estoy leyendo en todas partes que la petanca es un juego de origen francés.
Francés, y fíjate la suerte que van a tener, o la casualidad, que el año que viene será olímpica, además en Francia.
Pero a lo mejor por eso han hecho olímpica en los Juegos Olímpicos del próximo año.
Lo llevan pidiendo ya varios años, que fuera olímpica en 2024.
Claro, con el 2024. Uy, que es que ya es el año que viene, ya es 2024.
¿Va a ser por qué equipo? ¿Eso cómo se hace?
Eso sí que...
La petanca plantea muchas preguntas,
Por equipo será de los... Claro, porque cada equipo, ¿cuántos jugadores son? ¿Dos?
Yo creo
por
que son
pareja,
tres.
Claro. No, no, pero cuando juegan a la petanca tres, que tú los ves ahí, no, no, están compitiendo entre ellos, ¿entre yo creo, ellos? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, sé, no sé, no sé, no sé.
Individual,
no sé.
A lo mejor
que llame
el
petanquero
también,
que nos explique el reglamento.
Sí, venga, vamos a llamar a la Federación Española de Petanca, ¿no? Porque si no, nos vamos a aclarar. Mira, Rosa, un encargo
solo
que
nos
te hago.
Vale el presidente.
Ahora cuando subas, llamas a la Federación Española de Petanca y preguntas, a ver, porque es que parece aquí que
no
estamos
dando
para
los ciegos. No te preocupes, que los oyentes nos van a responder inmediatamente.
A ver si nos responden. ¿Dónde? Pues en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El régimen de Daniel Ortega ha puesto su punto de mira en la Iglesia. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se ha convertido en una dictadura y desde 2018 se han producido 670 ataques y agresiones a la Iglesia Católica. En los últimos días, 3 sacerdotes han sido arrestados. 2 de ellos son de la diócesis del obispo Rolando Álvarez, que ha sido y es muy crítico con la dictadura. Rolando Álvarez ha sido condenado a 26 años y 4 meses de prisión por lo que consideran una traición a la patria.
El gobierno siempre ha pretendido una iglesia muda, no quiere que hablemos, no quiere que anunciemos la esperanza al pueblo ni denunciemos la injusticia. Y entonces, obviamente, yo pienso que quieren acallar la voz de la iglesia, pues, ¿verdad? Pero si nosotros callamos, las piedras van a gritar.
Esta es la voz de Monseñor Álvarez, que está condenado por delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.
Para ordenar que el acusado Rolando José Álvarez Lago se mantenga bajo prisión.
Bueno, pues el obispo nicaragüense en este momento está en una celda de máxima seguridad. No sabemos nada de él. Las últimas palabras que le pudimos escuchar las pronunció en marzo, tras el único encuentro que le permitieron tener con 2 de sus hermanos.
Gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima.
Casos como este, desgraciadamente, son muy frecuentes. Son muy frecuentes porque la libertad religiosa es un bien escaso. Por eso, este año, el lema de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada es creer es tu derecho. José Luis Bazán es asesor jurídico de la Comisión de la Conferencia Episcopal, de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMICE. José Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado.
¿Cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo?
Bueno, los informes, no solamente yo la he necesitado, sino otros informes estatales, nos dicen que la situación está empeorando, ¿eh? Hay problemas de diversa naturaleza, de diversa índole, desde los totalitarismos chino, de Nicaragua, Corea del Norte. Estamos hablando de autocracias, estamos hablando también de ciertos sistemas teocráticos como Arabia Saudí, Yemen. Y, por supuesto, también de los problemas que tenemos en Occidente, ¿eh? La que el Papa Francisco ha denominado la persecución de guante blanco o la persecución blanda, ¿no? Donde obviamente no nos enfrentamos a situaciones de muerte o de riesgo de la integridad física, pero sí al aislamiento social, al ostracismo, a la pérdida de oportunidades profesionales, a la discriminación, a la invisibilidad en los medios de comunicación. Es decir, que ciertamente los problemas son distintos, pero en general lo que se observa es una tendencia hacia el decaimiento del respeto a la libertad religiosa.
Por lo que yo tengo visto, viajando por el mundo, hay diferentes tipos de persecución religiosa. Está la persecución, por ejemplo, del yihadismo, o sea, del terrorismo islamista. ¿Cuál es la situación? Estoy pensando en países como Nigeria o países como Siria, Irak. Bueno, ahí la derrota del Daesh ha sido muy importante. Pero ¿cómo está esa persecución yihadista?
Bueno, el yihadismo, lo que hemos observado es que en general se está expandiendo alrededor de los países del Ecuador.
Ajá.
Ciertamente comenzó, digamos, ideológicamente y sus primeros ataques en los países de Oriente Medio, pero con la derrota relativa del Daesh, porque no ha sido absoluta, lo que ha ocurrido es que la ideología, porque el yihadismo no es solamente una organización, es una ideología, que no ha transmutado, sino que simplemente ha cambiado de situación y ahora mismo se ha, digamos, se ha exiliado a África. Los países de la África subsahariana, donde, como muy bien mencionas, Nigeria pues lleva la palma central, no solamente el Boko Haram en el norte del país, sino también un fenómeno que es muchísimo más invisible, que son los ataques islamistas de los pastoralistas Fulani, en su mayoría islamistas, que están invadiendo los territorios, los terrenos de los agricultores cristianos, cosa que algunos explican o quieren explicarlo de acuerdo con el parámetro del cambio climático, la lucha por los recursos. Pero lo que se olvida es que muchos de estos islamistas lo que van es en motocicleta y la persona que va detrás con un AK-47. Ya. Eso no tiene que ver con el cambio climático. En Nigeria están muriendo, están siendo asesinados entre 10 y 15 cristianos por día de media.
Fíjate. ¿Ya? Sobre todo en el norte.
En el norte Boko Haram, pero ahora mismo numéricamente es más en lo que llaman el Middle Belt, en la zona intermedia, que es donde está el conflicto.
Cinturón de en medio.
Exactamente. Ahí es donde está el problema de...
Pero al norte de Abuja, de la capital.
Sí, al norte. El norte, como usted sabrá, probablemente son 12 estados que tienen la Sharia, como ley, son de estados islámicos, pero el sur es predominantemente anticristiano. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, se tiende a hablar de minorías religiosas, no es el caso de Nigeria. El caso de Nigeria, hay una distribución clarísima de mayoría musulmana en el norte y una mayoría cristiana en el sur, y lo que observamos es que poco a poco se están reduciendo las distancias y poco a poco el Islam está avanzando hacia el sur, provocando evidentemente pues no solamente conflictos, sino también muertes de los cristianos, ¿no?
Persecución yihadista, persecución luego de los gobiernos, el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de China, renovado recientemente, ¿ha supuesto una mayor libertad para los católicos y los cristianos en general en China?
Bueno, esa es ciertamente la preocupación de la Santa Sede. Es crear un contexto en la que exista dentro de lo que puede existir en China. No olvidemos que es un totalitarismo comunista donde las personas están sometidas a crédito social, donde hay un sistema de control a través de videocámaras, donde se sabe perfectamente quién entra y sale de un templo, cuánto tiempo ha estado ahí y lo que hace. Y por lo tanto no se trata de óptimo, sino se trata de, en la intención de la Santa Sede, de crear unas condiciones mínimas para evitar la fractura entre la Iglesia Católica Oficialista y la Iglesia que ha estado soterrada. Y es difícil hacer una valoración. Yo creo que la Santa Sede quiere continuar porque no quiere cerrar ninguna posibilidad de una mínima mejora en la situación de los católicos allí y por extensión de los cristianos, ¿no?
Nicaragua se ha convertido la Iglesia en el objetivo del sandinismo, por llamarlo de alguna manera. No sé si lo de Ortega es ahora ya sandinismo.
Yo creo que es más personalista. Yo creo que no es el sandinismo como...
¿Pero cuántos sacerdotes han tenido que salir de Nicaragua?
Bueno, recientemente me han comentado que un sacerdote que había estado visitando España y a la necesitada ha sido secuestrado.
Ya.
Pero ya no solamente es una cuestión del número de sacerdotes. Es decir, sabemos que han sido expulsados órdenes religiosas como la orden de la madre de la Teresa de Calcuta. Sabemos que
normalmente son, digamos, respetadas incluso en los sitios más conflictivos.
Ciertamente, porque se dedican simplemente a atender a las personas más pobres del país, es decir, que no entran ni siquiera, no salen a la escena pública haciendo declaraciones sobre justicia social, simplemente atienden a las personas directamente. También se han cerrado universidades católicas, medios católicos. Sabemos que queda en prisión con una salud bastante quebrada el obispo Rolando Álvarez,
que no se quiso marchar.
En principio no se quiso marchar, ahora se le prohíbe salir del país.
Ajá.
Y ciertamente la situación está descontrolada en el sentido de que queda muy poco margen y poca esperanza para que haya una reversión de la situación, porque se ha entrado en una dinámica de radicalización y una huida hacia adelante por parte de básicamente del matrimonio gobernante, que hace que sea muy difícil incluso apelar a razones humanitarias para que se trate de una manera diferente pues a las personas que están en prisión, clérigos o no clérigos.
Los organismos internacionales se ha llevado a cabo una cierta batalla contra las leyes de blasfemia que son utilizadas para la persecución. Estoy pensando, por ejemplo, en Pakistán. ¿Cómo va esto y cómo va la situación en Pakistán? Porque yo que estuve por allí, bueno, tuve que salir por patas y no sé si algo habrá mejorado la situación.
El caso de Pakistán también, desde mi punto de vista, pues genera poca esperanza. La expectativa no es de mejora. Hubo, como se sabe, un cambio, digamos, en el liderazgo del país, pero la legislación en general... hay que entender que Pakistán significa literalmente la tierra de los puros.
Ya.
Y yo creo que quieren mantener a toda costa esa pureza, entendido por pureza, pues la versión más, digamos, originaria del Islam, según su comprensión, que significa ciertamente que hay que aplicar la Sharia, entre ellos significa que la blasfemia tiene que estar digamos, la posición de los países occidentales o de aquellos que están en contra de la blasfemia es: mantenga usted la blasfemia en la ley, pero no la aplique.
Ya. Hemos hablado de China, hay que hablar de la India, país más poblado del mundo. Acaba de celebrarse allí el G20. Parece que Narendra Modi, pues digamos, es el aliado de muchos países occidentales, pero es un poco conocido que la persecución religiosa en la India es intensa. El nacionalismo hindú, incluso hay un terrorismo hinduista que sigue ejerciendo mucha presión. ¿No deberíamos blanquear a gobiernos como los de Modi? ¿Tendríamos que hablar más de la libertad religiosa en la India porque está siendo vulnerada sistemáticamente?
Ciertamente, no solamente los medios de comunicación, las entidades de la sociedad civil, sino los propios gobiernos, muchos de los cuales tienen una política explícita de protección y promoción de los derechos humanos, y comenzando por la propia Unión Europea. La propia Unión Europea tiene representaciones en terceros estados y también tiene unas líneas directrices sobre derechos humanos, libertad religiosa, que fueron aprobadas en 2013, sobre pena de muerte, etcétera. Es decir que, y luego también tenemos otros mecanismos, por ejemplo, negociaciones comerciales, etcétera. Es decir, la posición de Occidente no puede ser nominalista, sino que tiene que llevar a la acción algunos de los principios con el realismo y la prudencia que requiere el caso, porque ciertamente las relaciones internacionales son complejas.
Claro.
Y no podemos cortarnos los pies, ¿eh? No podemos hacer daño a costa de perjudicarnos, ¿eh?
En algunos países los órganos legislativos han aprobado resoluciones de condena o de defensa de la libertad religiosa. En España no ha sucedido, no hay una resolución o un pronunciamiento, por ejemplo, del Congreso de los Diputados. ¿Eso sirve para algo?
Esa pregunta se la hice yo hace el año 2015 al obispo Guarda de Irak. Por aquel entonces Irak estaba en el centro de atención mediático y político por la persecución de los cristianos, y le pregunté: ¿usted cree que sería algo importante que el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a los cristianos de Irak?
Se aprobó, ¿no?
Se aprobó el 4 de febrero de 2016, donde por primera vez se hablaba del genocidio de los cristianos.
Ajá.
Eso surgió en un desayuno de trabajo con su monseñor Guarda en el mes de octubre, noviembre de 2015. Su palabra fue clarísima: nos ayudaría mucho porque necesitamos un apoyo moral.
Ya.
Necesitamos saber que hay otras personas fuera de aquí que nos sustentan, nos apoyan, no solamente con las oraciones, sino también políticamente.
José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, gracias por habernos traído a la radio en pocos minutos una perspectiva tan completa y tan dolorosa de la situación de la libertad religiosa en el mundo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Las 5 y 47 minutos, hora menos en Canarias, y en los últimos días ha saltado la alarma sobre el futuro de las calderas de gas natural. Claro, es un sistema de calefacción que en España utilizan más de 8 millones de hogares, pero Europa ha aprobado recientemente una directiva que ha llevado a muchos consumidores a preguntarse si es que se van a prohibir. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Nos pueden obligar a cambiar las calderas de gas natural?
Pues no, de momento no, y además la alarma a día de hoy no tiene ningún fundamento. Hay una normativa, es cierto, aprobada a finales de septiembre, que prohíbe a los gobiernos que subvencionen a partir de 2026 la instalación de calderas de gas natural en aras de la descarbonización. De hecho, el gobierno español no ha incluido estas ayudas en el nuevo plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero en ningún caso se prohíbe su uso. Vamos a escuchar a Joan Batalla, presidente de la patronal del gas Sedigas.
Uno, si mira lo que son los contenidos de las más de 100 páginas de la directiva de eficiencia energética, insisto, ni prohíben ni fijan fechas límite para la eliminación de las calderas.
Bueno, esto que declaró de momento. Pero sí es verdad, Susana, que hay un gran debate en Europa sobre el uso de combustibles fósiles y sobre todo cómo reducirlos para cumplir con el compromiso de rebajar las emisiones un 11% de aquí al año 2030. Así que, ¿hacia dónde van las recomendaciones?
Ese pilar es el debate. Ahora mismo se negocia en las instituciones europeas una nueva regulación sobre eficiencia energética en los edificios, y esta es la que va a dar las directrices sobre el uso de esos combustibles en las calefacciones. Hay que decir que ese debate está siendo muy intenso.
De la mano de la descarbonización del sector, lo que tenemos que hacer es que utilicen otros combustibles para los cuales ya están preparados.
O sea que, bueno, parece que todavía queda mucho para sentenciar las calderas de gas, pero según nos dicen también desde el sector, hay otros combustibles que además se pueden utilizar con esas mismas calderas.
Claro, nos lo acaban de decir, son biocombustibles. Hablamos del hidrógeno verde y del biometano. Las actuales calderas están preparadas para ello, no haría falta cambiarlas. Tampoco cambiar tuberías ni nuevas instalaciones en las casas. Y en España hay además un gran potencial para la producción de biometano.
Si aprovechamos todo ese potencial de biometano, que lo apunta la propia Comisión Europea, podríamos descarbonizar toda la demanda de calefacción en España sin tener que adecuar ni un solo equipo. Eficiencia en costes con los mismos equipos que ya están preparados para una molécula renovable.
¿Y qué es el biometano? Me preguntarás. Bueno, es un combustible verde que se obtiene a partir del biogás. ¿Y este cómo se produce? Pues se produce por la descomposición de la materia orgánica que está en los residuos urbanos, en las aguas residuales, los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
Ya lo que pasa, Susana, que imagino, ¿no? Que hacen falta plantas para su transformación y no sé si se están desarrollando en España.
Pues hay que decir que estamos muy en mantillas todavía, mientras que nuestros países vecinos se han puesto manos a la obra. Fíjate que en Francia hay ya 600 plantas transformadoras. Vaya. Nada menos que 600, que están cubriendo ya el 20% de las necesidades de este gas en Francia. Y en Dinamarca ya se está cubriendo el 40% de sus necesidades.
¿Y qué alternativas hay para las calderas de gas natural? En España se utiliza, además, como decimos, es muy común, tanto en casas privadas, ¿no?, para calefacción individual, como en las comunidades de vecinos para la calefacción central. Pero en los últimos años es verdad que han proliferado las placas solares, que hay muchas ayudas y subvenciones, y parece que se está poniendo de moda también la aerotermia, ¿no?
Sí, la aerotermia. El norte de Europa ha experimentado un verdadero boom de instalaciones de estas bombas de calor o aerotermia. En Noruega, en Finlandia, Suecia o Estonia. Pero es cierto que en países de nuestro entorno se están planteando muchas dudas. Primero, por su coste. Los nórdicos, no es ningún secreto, tienen una renta mucho más alta. Y la instalación, solamente la instalación en una vivienda, ronda los 20.000 euros. Segundo, por el sistema de edificación. Aquí es más en vertical y se necesita más espacio para estos aparatos. Francia, de momento, ya ha dicho que no va a prohibir de ninguna manera las calderas de gas. En España, el gobierno tampoco está por la labor.
Bueno, una decisión la que tomen las instituciones europeas, que como siempre va a afectar a cada uno de nosotros, a todos en nuestro bolsillo. Así que hay que tener en cuenta también los precios de las energías, de la luz, del gas, del nuevo biometano, en fin. Pero bueno, que de momento es verdad, porque escuchamos la noticia, la hemos contado, que si van a prohibir las calderas de gas, no es tal cual, no es de momento.
No,
lo digo por si alguien acaba de cambiar la suya, que oye, a lo mejor además le pillamos en ese momento y dice, madre mía, ¿y ahora qué tengo que instalar yo para la calefacción? Bueno, pues de momento calma, pero todo se andará, que esto de la energía está cambiando mucho. Susana, gracias.
A ti, Pilar.
Hablamos de la petanca, que ahora se ha convertido en un juego o deporte muy popular, y no solo entre gente de cierta edad, sino entre gente joven y gente famosa, que cuelga en sus redes, pues eso, imágenes de cómo están jugando a la petanca. Bueno, de hecho, el año que viene, en los Juegos Olímpicos, va a ser deporte olímpico, o sea, casi nada. Bueno, pues de petanca estamos hablando, pero no solo de eso, porque resulta que a lo mejor tú sigues jugando alguno de esos juegos tradicionales que podemos considerar un poco viejunos, puesto que vivimos en el gran mundo de las pantallas, pero que a ti te siguen divirtiendo un montón. Y además a ti, no solo a ti, a tu familia, a tus amigos, y sigues disfrutando de esos juegos tradicionales. De todo esto hablamos hoy con la gente.
Pues sí, hay mucha gente que sigue quedando a jugar a la petanca y otros pues a echar la partidita.
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros en casa solemos jugar a las cartas. y jugamos al juego el continental, que para nosotros tiene la ventaja de que si somos pocos o somos muchos, todos podemos jugar, solo hay que añadir pues barajas. El caso es que nosotros jugamos, nos divertimos, pasamos un rato muy agradable con la familia, con los amigos, y eso es lo que realmente se tiene que valorar hoy en día. ¡Hasta luego!
Pues sí, y de momento la petanca está de moda y lo estamos comprobando esta tarde.
Hola, gente. Pues yo jugaba la petanca cuando era pequeña con mis padres, cuando íbamos de camping. Y lo he vuelto a ver, en Calpe, por ejemplo, juegan belgas, franceses, todos juntos, y hacen campeonatos, y bueno, se lo montan muy bien. Y luego en Europa, últimamente estoy viendo que en los parques juegan gente joven de 19 para arriba hasta los 40 o así, y me ha sorprendido mucho porque me parece genial que utilicen los parques para jugar a la petanca.
Pues que nos estamos constatando que es el deporte de moda, que hay que aprender a jugar a la petanca. 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe, si usted quiere esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's!
Domino's Pizza.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción: calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a Mediodía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Vamos a pagar en España por usar las carreteras a partir del año que viene? Pues es la pregunta que hoy todos nos hacemos después de que nos hayamos despertado con informaciones que decían...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la